El apóstol Pablo fue arrestado en Jerusalén y fue llevado en custodia por el gobierno romano tratando de librarle del complot de los judíos para matarlo. Él fue, por su propia decisión, evidentemente a Jerusalén, pero de allí es llevado con protección del ejército romano a Cesarea, donde los romanos tenían una fuerte fortificación y donde los judíos tenían una presencia muy pequeña. La vida de Pablo allí no sería amenazada tanto como lo hubiera sido en Jerusalén. Ahora él comparece ante Félix. Félix era el gobernador romano en ese tiempo. Los cargos que se hicieron contra Pablo fueron inconsistentes, no tenían sustancia. No obstante, Félix, siendo el bandido que era, quería que Pablo lo sobornara, a lo cual Pablo se rehusó. Así que él mantuvo al apóstol Pablo 2 años en prisión, hasta que finalmente fue traído a rendir cuentas a Roma, y Festo quedó como gobernador en su lugar. Festo fue primero a Jerusalén para presentarse a sí mismo a los líderes judíos, ya que él iba a ser el nuevo gobernante romano en esa provincia, y al presentarse a los líderes, ellos le informaron en cuanto a Pablo, que estaba en prisión en Cesarea. Sí, estaban deseando que él llevara a Pablo a Jerusalén para tener un juicio delante del concilio religioso, delante del Sanedrín. Festo dijo que ellos deberían descender a Cesarea y entonces él habría de escuchar el caso en contra de Pablo. Fue así que ellos vinieron, hicieron los mismos cargos, que no se tenían sustento, es decir, que no se podían mantener, y Festo se dio cuenta de la cuestión. Él pensó que Pablo, en primera instancia, era una clase de rebelde horrible, o lo que sea, pero se dio cuenta que lo que había era un asunto de temas religiosos. Era la creencia de Pablo que Jesús estaba vivo. El Jesús que ellos habían matado, Jesús de Nazaret. Así que él le dijo a Pablo, ¿irías a Jerusalén a enfrentar estos cargos? Y fue en este punto en el cual Pablo ejerció sus derechos como ciudadano romano y apeló al César. Y cuando usted siente que la corte se estaba poniendo muy injusta, es lo que tenía que hacer. Así que Pablo apeló al César. Pablo, siendo romano, podía apelar al César, por supuesto. Festo estaría obligado entonces a enviarle a César con protección del ejército romano. Ahora, Festo tenía un problema, porque él no tenía, en verdad, ningún cargo para enviarlo, decir, bueno, lo envío por estos cargos. Para enviar a Pablo a César tenía cargos que no serían de importancia, de relevancia para el César. Los cargos eran que Pablo creía que Jesús estaba vivo, y los judíos querían matarlo por eso. Eso era inconsistente delante de César. Él se dio cuenta que enviarle a él, a César, sin cargos, y no sería de buena reputación en contra suya como juez. Él tendría que librar a Pablo. Esto era algo de los romanos, de la justicia romana. Continuar con Pablo como prisionero, en cierta manera estaba violando la justicia romana, así que cuando Pablo apela a César, eso lo sacó de sus manos. Ya ahora tenía que mandarlo al César. El rey Agripa II, con su hermana Berenice, recuerde, ellos estaban viviendo juntos, vinieron para saludar a Festo como nuevo gobernante romano. Festo le explicó el problema a ellos. Este prisionero que él tenía estaba demorado allí por Félix, y ahora, cuando ellos trajeron sus cargos, él dijo, ellos no tienen nada, como pensaba, eran solamente asuntos religiosos. Pablo afirmaba que Jesús estaba vivo, aquel que ellos decían que estaba muerto. Él dijo, tengo que enviarla a César para que haga su apelación, pero no me parece bien enviarlo a menos que tenga cargos. ¿Te importaría, Agripa, escuchar el caso de Pablo para que podamos formar cargos cuando le envíe a César? Agripa estuvo de acuerdo en escuchar el caso. Esto nos introduce entonces al capítulo 26, donde leemos entonces, Agripa dijo a Pablo, si ellos se congregaban en el anfiteatro o en el Palacio de Justicia, y allí estaba Agripa con Berenice y los demás de la corte real. Estaba Festo con su atuendo carmesí, el atuendo de la justicia romana, los lectores y todos los demás. Y fue allí que Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así que se dirige cortésmente al rey Agripa. Bien, es verdad que el rey Agripa era un estudiante de las escrituras judías como lo era Pablo. Pablo estaba totalmente complacido de poder presentar su caso ante Agripa. No era lo mismo que presentarlo ante Festo, que no conocía las escrituras. Festo no sabía nada de las promesas del Mesías, no estaba familiarizado con las costumbres de los judíos, pero se nos dice que Agripa era judío, no por nacionalidad, él era idumeo, descendiente del rey Herodes, pero era judío por práctica religiosa, era prosélito y religiosamente era un judío, con todo, un ávido estudiante de las escrituras. Los escritores de sus días, los rabinos, reconocían su conocimiento y entendimiento de las escrituras. Por eso es por lo que Pablo estaba tan emocionado, por la oportunidad de compartir con Agripa las escrituras y su propia fe personal en Jesucristo. Es interesante en cuanto al rey Agripa, que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos habrían de ser llevados delante de los magistrados y delante de los reyes. Y aquí está Pablo, de pie ante el rey Agripa, trayendo su defensa del Evangelio y pensando, por supuesto, en todo eso. Pienso que Pablo estaba orando y anhelando que Dios pudiese abrir los ojos del rey Agripa para que él viera y conociera y creyera. Es decir, que Jesús era el cumplimiento de las profecías en cuanto al Mesías. Eso fue comprobado por la resurrección de Jesús. Y yo creo que Pablo estaba determinado a que Agripa se convirtiera al cristianismo. Pablo comenzó con su testimonio personal. Frecuentemente es uno de los testimonios más importantes que nosotros podamos dar. Aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios se reveló también a nosotros. Esto se vuelve en cada uno un testimonio muy poderoso. Es decir, las personas no pueden luchar con eso. ¿Cómo pueden negar lo que Dios ha hecho en su vida? Así que él comienza por medio de su propia experiencia y dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Vale decir, todos me conocen. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Pablo declara primeramente su vida anterior como judío, según lo que era la estricta secta de los fariseos. Pero después declara que por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, esa esperanza, esa promesa era la del Mesías. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, es decir, toda la nación judía estaba esperando, orando, anhelando al Mesías. Y Pablo está afirmando simplemente su creencia al respecto. Por esta esperanza, en otras palabras, está diciendo, este es el asunto básico del debate aquí. Por causa de la esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es a esto a lo que me refiero, que todos están esperando al Mesías. Yo también lo estaba esperando. Y es por ese deseo que ahora soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? El meollo de la cuestión era la resurrección de Jesús. Ese, reitero, es el corazón del Evangelio. En todas partes, en el Nuevo Testamento, donde se predica el Evangelio, está el reconocimiento de la muerte de Jesús, según las Escrituras, y el predeterminado consejo de Dios, claro que sí, pero también está la resurrección de Jesús. Y este era el asunto de la cuestión, la resurrección de Jesús. Pablo llega justamente a eso. Dice que se juzga cosa increíble entre vosotros que Dios resucita a los muertos. La dificultad tiene que ser siempre medida por la capacidad de la gente que está haciendo la obra. Cuando Dios es el agente que está haciendo el trabajo, hablar de dificultad es un absurdo. Por eso la pregunta, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Por supuesto, con frecuencia he dicho que si usted puede creer el primer versículo de la Biblia, con toda seguridad, usted no tendrá problemas con el resto de ese libro. Si usted cree en un Dios que es lo suficientemente grande y poderoso como para crear los cielos y la tierra de la nada, entonces, con toda seguridad, usted puede creer fácilmente que Él tiene la capacidad de levantar a los muertos. Él puede crear toda clase de vida. Puede crear un gran pez, puede ese gran pez hasta tragar a un hombre y tenerlo allí cómodamente instalado en su vientre o en su estómago por 3 días, como pasó con Jonás. Puede hacer todas las cosas que la Biblia dice que ha hecho. Claro, porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Así que el concepto limitado que tiene el hombre de Dios es el que le da la dificultad al hombre para creer las historias de la Biblia. Porque es algo increíble que Dios, preguntaba Pablo. Él está poniendo las cosas en la perspectiva correcta, poniendo a Dios en la ecuación. El error consiste en que, con frecuencia, nosotros tratamos de enfrentar los asuntos de la vida, mirar las cosas que pensamos son totalmente imposibles, sin traer a Dios a la ecuación. Esto es por lo que, con frecuencia, el hombre desfallece, por no tener a Dios en consideración. De ahí la pregunta, ¿por qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Así que Pablo comienza con su testimonio personal y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Está hablando del caso de Esteban. Y muchas veces castigándolos en todas las ciudades, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Sí, Pablo no está ajeno a lo que es la animosidad judía contra la fe cristiana. Es más, él dijo, yo era uno de ellos y tenía esa animosidad. Siguió diciendo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, allí en el camino a Damasco fue alcanzado Pablo por Jesucristo. El Señor le habla y le habla en lengua hebrea. Es interesante, en otro lugar decía Pablo acerca de los que estaban con él que escucharon la voz, y en otra parte parece que dice que no escucharon. Es que se utilizan palabras griegas diferentes. Ellos, los que iban con Pablo, no entendían hebreo. Solamente los eruditos conocían la lengua hebrea. El hecho de que el Señor le hablase en hebreo a él Es el motivo por el cual ellos escucharon la voz, pero no entendieron lo que el Señor hablaba con Pablo. ¿Por qué me persigues? Es interesante que Jesús se identifica con usted y conmigo si somos reprochados por su causa. Él se considera a sí mismo como reprochado. Si la iglesia es perseguida, la persecución es contra él. Esto es lo que leemos, y que los discípulos se regocijaron de ser tenidos por dignos de sufrir persecución por la causa de Cristo. Cristo le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Y además le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando ellos tomaban un buey joven y le ponían el yugo sobre él para poder jalar de algún arado, el buey joven, por lo general, se rebelaba contra el yugo. Así que esto fue lo que inició esta práctica. El granjero tenía un palo al cual le adosaba una punta, o tenía el palo una punta, o le ponía una punta de metal, y la sostenía justo detrás de los flancos del buey nuevo, para que si él pateaba ese aguijón, le golpeaba, y así aprendía a no patear contra el aguijón, porque eso lo lastimaba él mismo. Era la forma en que ellos adiestraban al buey para que no pateara. Cuando le ponían el yugo con otro, entonces tenían una tabla detrás de ellos con puntas afiladas, de manera que si él quería patear, lo único que hacía era herirse él mismo al patear. El Señor le está diciendo a Pablo, has estado dando patadas contra un aguijón. Sin duda que en la mente de Pablo habría una gran convicción, un gran conocimiento de lo que le estaba diciendo Jesús. Él estaba peleando contra la iglesia, estaba peleando contra Cristo. Esta creencia en Cristo era opuesta al trasfondo nacional o al trasfondo tradicional judío. Con todo, él estuvo viendo la forma en que Esteban murió, pidiéndole al Señor que los perdonara, encomendándose en las manos de Dios, y eso sin duda dejó una impresión muy grande en la joven mente de Pablo. ¿Podrá ser que Jesús sea en verdad el Mesías? Eso habría golpeado en el corazón de Pablo. Es interesante que frecuentemente las personas golpean contra el aguijón, y esa gente es la que está más cerca de la conversión. Con frecuencia es verdad, cuando Dios está tratando con alguna persona, ellos comienzan a resistir y a pelear contra eso. En nuestra evaluación, por lo general, están tan lejos, estas personas que pelean de esta manera, están tan lejos, jamás van a ser salvas. Esa es nuestra evaluación. Porque decimos, miren la forma en que discute, que pelea. Pero escuche, con frecuencia, ese verdaderamente es el último esfuerzo que tienen antes de rendirse. En verdad parecen malos, miserables. En ocasiones me llama alguna esposa y me dice, mi esposo está siendo tan miserable y que pienso que no puedo vivir más con él. Es horrible, se da cuenta, porque vocifera contra la fe en Cristo. Bueno, frecuentemente nosotros decimos, hermana, alabe al Señor, porque Él se está acercando a la fe. Está pateando contra el aguijón, pero tenga confianza, Dios está obrando. Como le decía Pablo, es duro para ti, Pablo, patear contra el aguijón.